En casa de Herrero, es radio.
13 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Os he dicho que uno de los denominadores comunes clarísimos hoy en la información destacada del día son los tribunales. Hemos visto cómo en la Audiencia Nacional han empezado a declarar los acusados de haber maltratado, y así sucedió, a dos guardias civiles y a sus parejas en Altsaso. Hemos visto también cómo han transcurrido las declaraciones ante Llarena de los Jordis y de Junqueras y ante la juez Lamela en la Audiencia Nacional de Josep Lluís Trapero. Y ahora tenemos que hablar de la comparecencia en la Audiencia Provincial de Sevilla de el señor Chávez, que era el hombre destacado hoy. Saben ustedes que Chávez fue durante muchísimos años, yo creo que sigue teniendo el título, me parece a mí, a lo mejor me equivoco, de decano de los presidentes autonómicos. Yo creo que no ha habido nadie que haya sido durante más tiempo presidente de una comunidad autónoma que Manuel Chávez. Y si no es el primero, es el segundo, está ahí ex aequo, muy cerca de mantener el título. Bueno, pues Chávez, que durante tanto tiempo ocupó el poder territorial, sabía, en efecto, que se estaban dando ayudas a través de los ERE, ¿cómo no? Ahora bien, no le pregunten a ustedes ni con qué criterios, ni de qué manera, ni en qué dirección, porque de eso no recuerda absolutamente nada. Maite Loureiro.
Chávez ha declarado que no pretende esconder su responsabilidad, pero que entre las competencias propias del cargo de presidente de la Junta no estaba a conocer el detalle de los programas de ayudas que se concedían.
Conocía perfectamente que había ayudas de todo tipo. ¿Cómo se daban esas ayudas? ¿Cuáles eran los procedimientos? ¿Cuál era la normativa que se seguía? ¿Cuáles eran las exigencias y los requisitos? Yo no lo conocía, no era de mi ámbito de decisión política. Siempre he partido de que mis consejeros y mis consejeras, de todo el momento, en cualquier actuación, en cualquier procedimiento, en cualquier ayuda, respetaban escrupulosamente la ley.
El que fuera presidente de la Junta durante 19 años ha derivado la responsabilidad hacia el Parlamento andaluz, encargado de aprobar los presupuestos, a los que se ha referido como unas cuentas complejas por el gran volumen de dinero que manejaban, 30.000 millones de euros anuales, similar, ha dicho, al de algunos países de la Unión Europea.
Algunas veces se ha creado la leyenda de que los parlamentarios no tenían una suficiente información, tenían toda. Todos los documentos que acompañaban al presupuesto lo tenían, sí, me imagino que sí, que serían estos, lo tendrían todos los parlamentarios.
Al igual que el resto de consejeros imputados, Chávez niega haber sido informado de irregularidad alguna por la intervención general y asegura que se enteró del escándalo de los ERE por los medios y una vez abierta la causa.
Bueno, este asunto tiene dos frentes. Uno está el judicial, y en el judicial nos ha explicado Maite Loureiro hasta qué punto Chávez pues conocía solo una parte pequeña de lo que sucedía en el feudo que él gobernaba, y luego está la parte de la repercusión política en su propio partido. Y ahí es donde nos encontramos con alguna novedad interesante. Chávez lo fue casi todo en el Partido Socialista. Para empezar, fue hasta presidente del partido, no lo olvidemos. Presidente del Partido Socialista Obrero Español. No secretario general, ¿eh? No tiene una estructura presidencialista y, por lo tanto, ser presidente no es tan importante, pero lo fue. Y además ha sido una de las figuras, vamos, básicas durante el Partido Socialista. Yo diría que después de Felipe González, probablemente el que más ha mandado en el PSOE. Bueno, pues sic transit gloria mundi. Ahora el hombre lo está pasando regular. Incluso las personas que fueron consejeras con él en Andalucía empiezan a negarle. No tres veces, ni seis, ni doce, ni hasta que cante el gallo, sino hasta que sea necesario. ¿Por qué? Pues porque son un lastre y los partidos políticos tienen que soltar plomo de las alas para poder volar. ¿Qué te dirás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Atrás quedaron los tiempos en que Pedro Sánchez decía estar convencido de la inocencia de Chávez y Griñán. Hoy el PSOE deja solo a los expresidentes de la Junta y del Partido Socialista. No hay mensaje de apoyo ni convicción de inocencia, ni siquiera una mención a Manuel Chávez, que ya es el ciudadano Chávez, para quien fuera incluso su consejera en el gobierno, Carmen Calvo.
El ciudadano Manuel Chávez está defendiéndose en los tribunales y nadie, tampoco yo, tiene que interferir, repito, en la activación de su derecho a defenderse.
Así respondía al ser preguntada por el radio sobre si es verosímil que quien presidía la Junta desconociera cómo se adjudicaban las ayudas de los ERES. La secretaria ejecutiva de Igualdad esquivaba la pregunta.
Es su defensa, es el derecho que tiene a defenderse en los tribunales, evidentemente. Estamos hablando de una persona que está en este momento en un procedimiento donde está utilizando los derechos que le reconoce el artículo 24 de la Constitución. No hay ningún comentario que hacer a su estrategia de defensa, como es lógico.
No se comentan estrategias de defensa que sí se comentaban hace tiempo, aunque fuera para respaldar a dos personas, Chávez y Griñán, cuyo malestar es enorme con la dirección del PSOE. Las fuentes consultadas por el radio hablan de enfado en el caso de Chávez, tristeza en el caso de Griñán, que no ha asumido aún el abandono por parte de su partido. Y es que al margen de las palabras en público, la realidad en privado es que la cúpula socialista no ha mantenido ninguna interlocución con ninguno de los dos desde hace más de 2 años.
Los partidos no tienen entrañas. Cuando tienen que aplaudir, aplauden, y cuando tienen que silbar, silban, y cuando tienen que apoyar, apoyan, y cuando tienen que hacerse los olvidadizos, pues se hacen los olvidadizos. Pasa en el PSOE y empieza a pasar también en el Partido Popular a propósito del caso Cifuentes. Hemos visto cómo durante la primera etapa, digamos, del caso Cifuentes, por llamarlo de alguna manera, el Partido Popular ha cerrado filas. Con carácter casi general. Ha habido alguna excepción. Han cerrado filas, la han aplaudido en la Convención de Sevilla y ha habido declaraciones incluso del presidente del gobierno de apoyo. Pero esa estrategia, a partir de ahora, empieza a cambiar. Alicia González.
La dirección nacional del PP cambia de estrategia y pasa directamente al ataque. Ahora, en lugar de intentar justificar a la presidenta madrileña, ponen el foco en el resto de políticos cuyos currículums han saltado también a la prensa estos días. Javier Maroto, vicesecretario de Acción Sectorial del PP, pone incluso condiciones.
En el momento en el que los partidos que están pidiendo dimisiones por presuntas falsificaciones den ejemplo y pongan al señor Cantó de patitas en la calle, o al señor Franco de patitas en la calle, en ese momento, por haber falsificado sus currículos, tendrán credibilidad, pero no solo para nosotros. ¿Cómo puede ser que el que exige la dimisión de alguien peque precisamente de lo mismo por lo que está acusando?
Un ultimátum con el que intentan ganar tiempo y aguantar. Dice Maroto que la decisión del PP sobre Cifuentes no llegará hasta que la universidad y la justicia resuelvan.
Hay que estar a lo que digan esas resoluciones e investigaciones para poder tener o armar una conclusión definitiva.
Maroto, eso sí, no ha querido contestar a si están dispuestos a perder la Comunidad de Madrid si la decisión de la justicia y la universidad no llegan antes de la moción de censura.
Bueno, la situación política en la Comunidad de Madrid no solo está pendiente de que se resuelva el llamado caso Cifuentes, naturalmente eso es lo más destacado, pero hay otra historia, digamos de segundo orden, que tiene como protagonista sobre todo a Íñigo de Errejón. Podemos no tiene candidato para la Comunidad Autónoma de Madrid. Se suponía que tenía que ser Íñigo de Errejón, que es la némesis de Pablo Iglesias, digámoslo así. Bueno, pues esa relación entre Iglesias y Errejón, eso ya nos ha venido acompañando durante los últimos días, se ha ido deteriorando de manera progresiva, hasta el punto de que Errejón, había planteado una serie de condiciones draconianas para ser el líder del partido en Madrid. Y esas exigencias draconianas hoy han vuelto a sufrir una vuelta de tuerca, porque dice Errejón, mire usted, me fío tan poco de la Dirección Nacional de Podemos que yo quiero que una persona de mi estricta confianza estampe la firma ante todos los documentos mancomunados que haya que ir presentando ante las instancias respectivas para que nadie me pueda hacer una pirula, ni en la confección de las listas, ni en el nombre de la candidatura, ni en nada que se le pueda ocurrir a cabeza malévola que circule por los aledaños de Iglesias o de Echenique. Naturalmente, las bisagras de Iglesias y de Echenique han empezado a crujir de una manera muy llamativa. Miriam Buro.
La cesión de Pablo Iglesias este domingo ante Íñigo Errejón, acordando celebrar las primarias para la Comunidad de Madrid en un tiempo y no en dos, como pidió Ramón Espinar, no ha zanjado una batalla que aún se vive en Podemos. En el Partido Morado no confían los unos en los otros y Errejón busca más garantías, dicen desde su sector, para poder desarrollar una campaña con autonomía. Es por ello que en estos momentos en los que las negociaciones están en su punto más álgido, Errejón ha pedido tener capacidad de veto ante la Junta Electoral a la hora de registrar nombres o el orden en las listas. Solicita concretamente que la representación legal de Podemos ante cualquier procedimiento electoral, es decir, firma de coaliciones o presentación de candidaturas, pase a ser, dicen, mancomunada. Es decir, que para que se tomen decisiones se tenga que contar con la firma de una persona de la dirección de Espinar, pero también con la firma de otra persona de confianza de Íñigo Errejón. Desde el sector pablista creen que el ex número 2 de Podemos no solo quiere más autonomía, que lo que busca, dicen, es independizarse de la cúpula morada. Pablo Echenique aseguraba que Errejón no va a contar con esa capacidad jurídica ante la Junta Electoral como está pidiendo.
Digamos, la capacidad jurídica de actuar ante las juntas electorales la tienen los partidos políticos. Eso no se puede ceder en un reglamento, y además creo que tiene todo el sentido del mundo que sea así, pues básicamente porque los que ejercen esa capacidad jurídica son los órganos que han sido elegidos de manera democrática por el conjunto de los inscritos.
Las cartas están sobre la mesa y el tiempo corre. Para solventar estas diferencias en Podemos solo tienen 4 días, concretamente hasta el próximo viernes 20, fecha en la que se termina el plazo para la inscripción de candidaturas a la Comunidad de Madrid.
La relación entre Rejón y Iglesias no es buena. Y como siga deteriorándose, a lo mejor algún día acaba en la página de sucesos. Espero que no. Y si ese momento llegara, espero que no con el dramatismo de otros dos personajes que hoy son noticias. Eran José Luis García, de 43 años, y Juan Alberto Ruiz, de 24. Tengo que decir que eran, porque los dos, como saben, y esta es la noticia, fueron hallados muertos ayer en el interior de del vehículo de uno de ellos. La Guardia Civil inspecciona a fondo la cochera situada en la localidad de Priego de Córdoba, donde fueron hallados los cadáveres. Ambos presentaban numerosas heridas de arma blanca, aunque en un principio se especuló con la participación de una tercera persona, y ahora parece que no es así. Lorena López Lobo.
Pocos en su entorno conocían la relación sentimental que mantenían José Luis, de 43 años y natural de Priego, y Juan Alberto, de 24, oriundo de Lucena. A los dos se les perdió la pista el jueves por la noche. Pocas horas después, ambas familias pusieron la denuncia de su desaparición, pero por separado, hasta que ayer por la tarde el hermano de José Luis encontró los cadáveres en el interior de una cochera privada que tenía alquilada una de las víctimas, situada en la calle Gabriel Zelaya de Priego, a pocos metros de donde vivía el mayor de ellos, que convivía en esa calle con su madre enferma.
Que empezaron a buscarlo, llevan ya perdido días, y ya bajaron a ver si tenía el coche, no tenía el coche, y ya se dieron cuenta de todo lo que había.
Estaban muertos en el asiento trasero del vehículo de José Luis y presentaban múltiples puñaladas. El informe preliminar de la autopsia ratifica que fallecieron desangrados. El arma homicida, un cuchillo de grandes dimensiones, habría sido encontrado también en el interior de ese mismo coche. Todos en la localidad cordobesa están consternados.
Yo no he podido pegar ojo. Estas madres tienen que estar hundidas. Esto no tenía que pasar en la vida.
Pues suena muy amable, cada vez que te ve, hola y adiós. Y...
En lo que se veía el muchacho, muy buena persona, muy buena gente, todo.
Aunque en un primer momento se apuntó a la posibilidad de una tercera persona como autor de los crímenes, los investigadores se decantan ahora porque no hay más implicados en el caso. Así lo ha explicado esta mañana el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.
En principio se trabaja descartando que haya participado una tercera persona, entendiendo que el garaje estaba cerrado por dentro, tenía luz y estaba puesta la llave por dentro.
Al parecer, una pelea entre ambos sería lo que habría provocado el fatal desenlace. Se habla así de un crimen pasional cuyo móvil podrían haber sido los celos, detalles que deberá demostrar finalmente la investigación. Por ello, los agentes se afanan ahora en recoger muestras del escenario y en interrogar al entorno y las amistades de la pareja. El caso permanece bajo secreto de sumario, mientras esta misma tarde los cuerpos de los dos jóvenes han recibido sepultura.
Son, amigos, las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos a la publicidad y luego tendremos que hablar de la reacción diplomática, no precisamente valerosa, que han protagonizado hoy los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea a la hora de valorar la acción ofensiva, el ataque contra instalaciones químicas en Siria, perpetrada o llevada a cabo, ordenada, protagonizada, como ustedes quieran, por Estados Unidos con la ayuda de Inglaterra y de Francia.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Nueve y cuatro minutos, 8:04. En la Comunidad Canaria hablemos, amigos, de la información internacional, que no es precisamente una información especialmente tranquilizadora. Ya sabéis que Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido y de Francia, bombardeó determinados intereses, objetivos sirios que, según la información norteamericana, estaban dedicados a la fabricación de armas químicas, y que Rusia, como consecuencia de esa acción, ha amenazado con represalias que todavía están por concretar. Este es el panorama de fondo. Y con ese panorama de fondo, hoy se reunían en la Unión Europea los ministros de Asuntos Exteriores de los 28. Y se esperaba, la verdad, que Europa, es decir, el bloque occidental, pues apareciera ante la opinión pública como una piña y que por lo tanto hubiera un cierto respaldo, a pesar de que Naciones Unidas no podía respaldar la acción, entre otras razones porque Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, opera bajo el principio de veto, y por lo tanto, mientras esté ahí Rusia y China, cualquier tipo de apoyo es una pura y absoluta leyenda de imposible cumplimiento. Bueno, pues los ministros exteriores de la Unión Europea, hay que decir, no han estado a la altura de lo que se esperaba y han hecho una especie de quiero pero no quiero, puedo pero no sé si me da la gana. Vamos a conocer los detalles. Dayana Fernández.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han pactado un documento en el que se plasma su apoyo político a la acción estadounidense de este fin de semana, una acción que dicen entender por su intención de prevenir el uso de sustancias químicas contra la población civil siria. No obstante, desde las instituciones comunitarias han rechazado hoy una solución militar al conflicto y han instado a trabajar en la vía diplomática para lograr la paz en Siria. Escuchamos a la alta representante de Política Exterior de la Unión, Federica Mogherini.
Siempre hemos visto reticencias del régimen sirio a entrar en negociaciones serias en Ginebra. Llamamos claramente a Rusia y a Irán a ejercer su influencia sobre Damasco para empezar un debate serio bajo el auspicio de la ONU en Ginebra.
De este modo, el texto pactado es fruto del consenso entre las posturas británica y francesa, por un lado, que participaron en el bombardeo y lo defienden como la única solución posible, y otras que temen una escalada bélica tras este episodio. En el caso de nuestro país, el titular de Exteriores, Alfonso Dastis, sigue apoyado explícitamente la intervención militar, aunque ha descartado sumarse a la participación activa en el conflicto sirio.
Nosotros hemos dicho que apoyábamos, por su condición de proporcionadas y legítimas esas actuaciones, pero que no íbamos a participar en ella y no estamos en esa circunstancia.
Ha sido la insistencia de Francia y Reino Unido lo que ha propiciado que la Unión Europea escenificara este conato de consenso a la acción militar en la que participaron este fin de semana. Un consenso que tanto Emmanuel Macron como Theresa May no han encontrado en sus países. En este sentido, ante una Cámara de los Comunes profundamente dividida y pese al escaso apoyo de los británicos a estos bombardeos, la primera ministra británica ha defendido esta tarde la operación militar en Siria.
No solo era moralmente correcto, sino también legalmente correcto tomar medidas militares junto con nuestros aliados más cercanos para aliviar el sufrimiento humanitario adicional. Esto no se trata de intervenir en una guerra civil ni de un cambio de régimen.
La misma postura que defendió anoche en una entrevista el presidente francés Emmanuel Macron, en la que por primera vez desde el ataque habló ante los franceses. Este también aseguró que había logrado convencer a Donald Trump para que mantuviese a las Fuerzas Armadas a largo plazo en la zona, unas declaraciones que desde la Casa Blanca no han tardado en desmentir este lunes. Y muy pendientes estamos hasta ahora de las nuevas sanciones por parte de Estados Unidos contra empresas rusas relacionadas con el arsenal químico sirio, en palabras de la embajadora estadounidense ante la ONU. Además, desde el país norteamericano han afirmado hoy que Rusia podría haber alterado el lugar del presunto ataque con armas químicas en Duma, algo que ha negado el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. Según ha declarado este en una entrevista para la BBC, no existen pruebas para demostrar el ataque químico del pasado 7 de abril y ha hablado de consecuencias por el ataque estadounidense de este fin de semana.
Va a haber consecuencias. Estamos perdiendo los últimos atisbos de confianza en nuestros socios de Occidente. Están castigando sin pruebas.
Por su parte, desde el gobierno iraní, otro de los socios de Bashar al-Assad, han hablado hoy de las políticas expansionistas y belicistas de Washington y han acusado a Estados Unidos de usar mentiras para justificar sus políticas en la región.
Manuel Coma es analista del Grupo de Estudios Estratégicos y experto en conflictos internacionales, bélicos y geoestratégicos. Don Manuel, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis?
¿Cómo ve usted la reacción de los ministros de Exteriores de la Unión Europea? ¿Esperaba una posición tan aparentemente pastelera?
Pues me parece que está dentro de lo que conocemos y dentro de la normalidad, pero una vez que Inglaterra y Francia se habían comprometido de una manera espontánea, sin necesidad de presiones, y la señora Merkel lo había apoyado, es decir, pues todos los pesos pesados están ahí, pues no esperaba una reacción tan pastelera como has dicho, ¿no?
¿Y eso a qué, digamos, a qué situación nos enfrenta? Es decir, estamos ante una, digamos, amenaza, llamémosle así porque me parece que es la palabra adecuada, de Rusia diciéndonos habrá consecuencias. Frente a esa amenaza debería haber una posición, digamos, de unidad, de cierre de filas, que no se ve en el bloque occidental. ¿Eso a usted no le preocupa?
Bueno, eso viene de atrás. En la Unión Europea ha habido una serie de sanciones contra Rusia por su juego bélico en Ucrania, y sin embargo no todo el mundo está de acuerdo, y algunos, además de los nuevos miembros de la Unión Europea desde la caída del comunismo, como especialmente es el caso del húngaro Orbán, pues apoyan directamente y presentan como una especie de líder poderoso a Putin, ¿no? De manera que esa división ya existe, y esas actitudes inmensamente falsas, ¿no? Como que quién que entienda algo de política puede creer que es una mera cuestión de habilidad diplomática convencer a los rusos, a los iraníes y al régimen de Assad para que, no se sabe qué decir, para que acaben con la guerra. Es una tomadura de pelo a las propias opiniones públicas, ¿no?
Tenemos además ahora la noticia, que por otra parte a mí no me sorprende, yo no sé si a lo mejor a los ministros exteriores sí, de que Rusia y Siria niegan el acceso a la zona del ataque químico a los inspectores de Naciones Unidas. Lo digo porque parece que Naciones Unidas se convierte siempre en la puerta de las declaraciones de apoyo o de ausencia de apoyo. Parece como que el baremo de la ONU tenga que ser lo que legitime las acciones internacionales, sí o no, sabiendo que en la ONU los acuerdos son prácticamente imposibles.
Bueno, son prácticamente imposibles, y además no es un parlamento mundial, ni es un gobierno mundial, ni es un tribunal supremo mundial. Y en Naciones Unidas, en este tipo de cosas, y en otras muchas más, pero por supuesto en este tipo de cosas, lo que prevalece son los intereses de cinco potencias. Sin nada más, y lo otro es una idealización verdaderamente miserable, que es una farsa, pero en fin, ya se sabe que en la vida pública y también en la privada, pues las farsas cuentan y hay que representarlas, ¿no?
Estando así las cosas, Manuel, ¿usted hasta dónde cree que se atreverá a llegar Putin?
Pues yo creo que no mucho más allá, es decir, tiene unas bazas limitadas, y yo creo que uno de los objetivos de esta reacción, algo que por otro lado se puede comentar, como hay millones de comentarios, ¿qué le importa a los 60 muertos civiles que los hayan matado con gases o con bombas, ¿no? Es decir, ¿qué cambia eso? Bueno, cambia que se trata de que las armas químicas sean un tabú, que no se viole un tabú referido a armas de destrucción masiva. Entonces, mucho más allá no puede ir Putin.
Porque si llegara más allá, es decir, si se atreviera a, digamos, hacer un desafío poco razonable, se enfrentaría con una Casa Blanca que tampoco está por la labor, digamos, de andarse con chiquitas, ¿no?
Sí, bueno, pero sin embargo la Casa Blanca, como se ha dicho hace un momento, pues ha desmentido lo que dijo Macron, ¿no? Que había convencido a Trump para que permanezca más tiempo. Trump lo dijo ya en su comunicación de 7 minutos al país de lo que había sucedido en el sábado por la mañana, lo que había sucedido el viernes por la noche, y lo dijo el sábado por la mañana. Es decir, esto es simplemente para defender la línea roja de que no se puede utilizar armas de destrucción masiva. No vamos a quedarnos ahí. La Casa Blanca volvió a repetirlo. No nos vamos a quedar. De manera que eso es una cuestión que está clara.
Y la última pregunta, Manuel, que al final yo creo que es la clave, ¿no? Esta acción militar limitada de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia, digamos, ¿le parará los pies a Bashar al-Assad para que siga con sus ensayos químicos o no?
Posiblemente sí, porque por supuesto no es que respete ningún tipo de ley, ningún tipo de compromisos, los ha violado de manera manifiesta, pero tanteó a Trump hace un año, y Trump respondió con un ataque bastante más limitado que este. volvió otra vez a tantearlo y ahora ha respondido con un ataque de mayor envergadura que realmente debe haber tenido impacto sobre sus almacenes y sus instalaciones de investigación y de producción de armas químicas. Si lo volviera a hacer, la respuesta sería, obviamente, dado lo que es Trump, de bastante más envergadura. Con lo cual, posiblemente, no le valga la pena. Lo que quería saber hasta dónde llegaba Trump, pues ya lo sabe. Para matar a 60 o a 200 o a 2.000 civiles, pues no necesitan absoluto armas químicas.
Don Manuel Coma, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por ayudarnos a entender un poco mejor este conflicto. Un saludo cordial.
Encantado, Luis.
9 y 16 minutos, 8 y 16 minutos en Canarias. Ahora los deportes. Este fin de semana era especialmente importante para el Fútbol Club Barcelona, porque encaraba una semana complicada, tiene que hacer frente a la final de Copa el próximo fin de semana y tenía un partido muy complicado, el partido contra el Valencia, para restañar las heridas que le había provocado la eliminación de la Champions. Y al final, con sus apreturas, pero digamos que el Barcelona ha cubierto el expediente satisfactoriamente. Daniel Blanco, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Pues sí, sufriendo, ¿eh? La verdad es que no fue un partido fácil. Al final se le complicó un poco más al Barcelona con el penalti de Dani Parejo, que dio la emoción, pero es que antes tenía que haber habido bastante emoción, porque Valencia tuvo ocasiones de gol en la primera parte para haberse adelantado en el marcador. Bueno, lo importante para el Barcelona es lo que tú dices, que ha solventado de alguna manera el tropezón de Roma ganando el partido al Valencia, está a 7 puntos de ser campeón de Liga, es decir, si no tropiezan los perseguidores, que si tropiezan lo será antes, si no tropiezan los perseguidores lo será pues con 2 partidos en casa, por ejemplo, y un empate fuera, campeón de Liga matemático. Y el primer partido fuera puede ser mañana, hay que recordar que jornada entre semana, y mañana juega el Barcelona en Vigo, en campo del Celta, que no es un campo de estos fáciles, además no se le da bien al Barcelona, y ha anunciado Valverde que por la proximidad de la final de Copa, mañana Busquets, Piqué y los lesionados Rakitic y por ejemplo también está con molestias Denis Suárez y Jerry Mina, que no están entrando mucho en la convocatoria, sobre todo Busquets y Piqué, mañana rotan y no jugarán el partido.
La clave es qué hacen con los fantásticos, ¿no? Es decir, qué hace con Messi, con Suárez, etcétera, pensando en la final de Copa.
Bueno, yo mañana creo que va a tener descanso uno de los dos, y yo no sé si puede ser Messi y luego salir de la segunda parte, como hizo por ejemplo en Sevilla, que luego salió la segunda parte.
Eso
y
ya serían muchas bajas, ¿eh? Si a Busquets,
sí, es verdad, sí, es verdad,
Piqué,
que
además con Messi.
Sí, sí, con lo que hemos hablado aquí muchas veces, que no es Messi, que lo es, sino que es Busquets y Messi. Y por ejemplo, mañana Piqué, Busquets y Messi, es que sería faltar la columna vertebral del equipo, y no sé si eso lo haría Valverde, con lo cual, bueno, pues podría ser Suárez o ninguno de los dos, que a lo mejor luego llega Valverde, jugándose un poco la final de Copa, mañana pone a los dos.
Margen para la Liga tiene, Dani, yo no sé lo que hará Valverde, pero claro, desde luego lo que tiene que hacer es amarrar la final de Copa en la medida de lo posible, porque es un título que o gana o pierde, eso es caro.
Está claro. Y luego además que es verdad que la Liga de Campeones se pone un poco peliaguda si el Madrid la gana, no por nada, sino por la teoría constante de los vasos comunicantes Barcelona-Madrid. Si el Madrid gana la Champions, es evidente que el doblete Liga y Copa del Barcelona queda un poco en un segundo plano, aunque sería un doblete de bastante mérito, pero es cierto que tú y yo sabemos que lo empequeñece un poquito si el eterno rival gana la Liga de Campeones por tercer año consecutivo.
Bueno, y respecto al Madrid, aunque sea muy rápidamente, yo no entendí la política de rotaciones de Zidane el otro día, porque dejar fuera a Bale no tenía ningún sentido desde el punto de vista de la fatiga deportiva. Dejar a Ronaldo en el partido frente al Málaga, que era colista, ¿para qué? ¿Para que juegue este entre semana? No lo sé, no lo entiendo.
Es verdad. Y además, Luis, con la peculiaridad que tiene el Madrid, que al aplazar el partido del fin de semana, porque hay que recordar que como el Sevilla juega la final de Copa y era Sevilla-Real Madrid, el Madrid no va a jugar este fin de semana. Es decir, juega el miércoles contra el Athletic Bilbao y tiene una semana hasta el partido del Bayern de Múnich. Bueno, pues que Cristiano no va a pasar nada porque aumente sus números goleadores y en Málaga hubiera jugado y, por ejemplo, descansara mañana el miércoles ante el Athletic Bilbao. Pero bueno, lo de Bale, rápidamente te cuento, no es rotación deportiva, es más, es mucho más, Luis. Es no haberle puesto, haberle cambiado el día de la Juventus y no ponerle ni siquiera el día del Málaga. Es decir, que yo creo que lo de Bale está ya claro, que el 30 de junio tiene más bueno, los dos pies prácticamente fuera del Real Madrid. Vamos a ver lo que sucede.
Dani, gracias.
Hasta luego.
Las 9 y 20, las 8 y 20 en la Comunidad Canaria. Vamos con la economía.
En Casa de Herrero, es Radio.